aumento. ¿Qué estás haciendo para prevenir? Cada día, a las 17 horas, Andrea Obaid te invita a cuidar tu salud con los mejores especialistas en tu nuevo ADN.
Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN y hoy día queremos hablar de salud y sobre todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas con estos virus que pueden convertirse en pandemia. Lo vimos con este brote de hantavirus que se transmite de persona a persona, es la cepa Andes, que actualmente están los pasajeros de este crucero en vigilancia epidemiológica, en cuarentena, se está haciendo trazabilidad en los distintos países, pero ahora surge otra emergencia que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por brote de ébola, y esto tiene varias implicancias. Principalmente estableció que la epidemia de ébola en Uganda y también en la República Democrática del Congo por el virus Bundibugyo constituye efectivamente una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hoy día queremos hablar de este tema. Nos acompaña la doctora Claudia Cortés, profesora titular de la Universidad de Chile y además jefa de infectología de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y muy bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí hablando de los virus que son apasionantes.
Totalmente, doctora. Bueno, en primer lugar, hacerle como la pregunta sobre el panorama general. ¿Es normal que estén como estos dos focos, uno de antivirus y el otro de ébola, a nivel internacional, que tienen preocupadas a las autoridades como la OMS y en el caso, ¿no?, también del antivirus, de las autoridades sanitarias de varios países?
A ver, virus hay siempre, hay permanente, hay pequeños brotes, chiquititos, hay brotes más grandes. Hay estudios bien interesantes que demuestran que los cambios climáticos han aumentado la frecuencia de los virus. También hay temas de comunicación. Sí. Hoy día es mucho más fácil enterarnos de lo que está pasando en cualquier rincón del mundo, por lo tanto nos alertamos fácilmente de lo que ocurre al otro lado. Por eso también hay esta como movimiento periodístico de prensa y de interés público. El brote de Anta es muy, muy extraño. Estamos bien interesados los que nos dedicamos a los virus para poder entender por qué pasó este virus, que normalmente es de un contagio bien estricto entre ratones a humanos y muy poco frecuente entre humanos a humanos, a tener este brote que está muy contenido porque era la gente que estaba dentro del barco. Pero si nos vamos a ébola, esto sí es algo que vemos cada cierto periodo de tiempo. Hay diferentes tipos de virus ébola. El que nos preocupa actualmente es uno que no ha tenido los brotes que han habido en los últimos años. Este es de una variante distinta, del Bundibugyo, es difícil de decir su nombre. Por lo tanto, este virus, este subtipo de virus ébola, todos los virus ébola tienen una alta mortalidad y ese es el gran problema. Y contra este virus en particular no hay vacuna ni tratamiento específico. Para las variantes anteriores que han habido más casos en el mundo, ya se logró desarrollar para la variante Zaire una vacuna y tratamiento. El problema es que para la variante que ahora está en circulación, que está acotada a este lugar geográfico, por ahora, no hay tratamiento ni vacuna.
Doctora, bueno, la Organización Mundial de la Salud reportó ya 130 muertos por ébola en África por este brote. Además, se declaró esta emergencia continental y además hasta ayer habían 500 casos sospechosos por esta enfermedad y, por supuesto, esto, como usted mencionaba, ha puesto las alertas en todo el mundo. ¿Cómo podría ocurrir, como sucedió con el COVID-19 y el SARS-CoV-2, que el ébola ya empezara a propagarse por el mundo? Porque además de la comunicación, también tenemos una globalización que nos permite estar totalmente conectados, sobre todo por los vuelos aéreos, ¿no?
Hay que hacer una diferencia súper clara. Están los virus respiratorios, dentro del cual tenemos el SARS-CoV-2 que provocó la pandemia del COVID, o tenemos la influenza, que ya sea la influenza humana o cuando tenemos esta influenza que se mezcla una influenza aviar con humana. Esos son virus que se transmiten por el aire. Cuando uno estornuda o cuando uno habla, bota estas mini partículas de saliva dentro de las cuales viene el virus, por lo tanto se puede llegar a varios metros. Esos virus son los que tienen un potencial pandémico y que ya lo sufrimos con el COVID. El ébola, en cambio, es un virus que se transmite por contacto directo. Yo tengo que tocar y entrar en contacto con fluidos, con sangre, con orina, con semen, con secreciones, para poder contagiarme. Por lo tanto, si yo estoy en una misma habitación, pero no toco a una persona con ébola, no tengo cómo contagiarme. Y eso es la gran, gran diferencia. Por otro lado, el ébola tiene una mortalidad que es muy, muy alta y no tiene un tratamiento específico, particularmente esta especie de ébola que está en circulación ahora. Entonces, no tiene la potencialidad de diseminarse como ocurrió con el COVID, que viajaba por el aire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el ébola? Tiene una alta mortalidad, pero la gente fallece habitualmente, desgraciadamente, en ese mismo lugar, no se alcanza a transportar. Y la que sí se transporta son habitualmente personal sanitario, que estuvo en control. Ahora hay un médico que se diagnosticó recién, norteamericano, que estaba ahí en cuidado, que lo van a llevar de vuelta a Estados Unidos probablemente para tratarlo, pero eso ya es con todas las medidas de contención.
Doctora,
¿por qué es difícil que esto se convierta en una pandemia?
Sí, importante para quienes no saben explicar, que se lo debería haber preguntado al principio, pero ¿qué es el ébola y qué produce en el organismo que provoca la muerte en la mayoría de los casos?
El ébola es un virus animal, principalmente de monos, de primates, de grandes monos, y los hombres se contagian en primera instancia cuando tienen contacto con estos animales, ya sea porque los están cazando, y ahí sí hay transmisión luego de un humano a otro humano cuando entra en contacto con las orinas, la sangre, las secreciones genitales, vómito, etcétera. Entonces, habitualmente las personas que más ahí cae un primer enfermo que tuvo contacto con el animal, y después los que van cayendo enfermos son quienes cuidan a ese enfermo número uno. Este es un cuadro hemorrágico que da un cuadro primero respiratorio, dificultad respiratoria, altera las funciones del hígado, altera la coagulación, las personas empiezan a sangrar por distintos lugares, por las encías, por las deposiciones, por la orina, y va comprometiendo el cuerpo completo, digamos. Es un virus muy agresivo. Entonces, eso es lo que provoca, es una fiebre hemorrágica. Da fiebre, cefalea, dolor de cabeza, un compromiso del estado general, y en pocas horas o días puede generar hemorragias que son las que terminan costando la vida.
Ahora, es interesante lo que pasa, por supuesto, de estas enfermedades que son zoonóticas. O sea, vemos el ébola que es del mono y que se traspasa, se transmite, más bien dicho, al ser humano. Lo mismo con el hantavirus del ratón de cola larga, también, ¿no?, a los seres humanos. Hemos visto, bueno, la gripe aviar. Bueno, y así, esto finalmente son virus que están en la naturaleza, que están en los animales y que siempre van a estar saltando del animal al ser humano, ¿o no necesariamente?
Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que nosotros como raza humana nos hemos ido invadiendo, nos hemos ido metiendo en los ambientes que son primariamente animales. Entonces, cuando un excursionista se va a meter al medio de un bosque y se mete en la zona donde hay ratones de cola larga que tienen el anta, uno corre el riesgo de contagiarse ese virus, que para el ratón no genera enfermedad, pero para nosotros sí.
¿Eso por qué? Eso le iba a preguntar.
Porque los virus son especie específico y hay veces que uno es solo el vector, uno solo lo transporta, pero el que se enferma es otro, es otra especie. Entonces, los monos pueden transmitir el ébola, ellos sí se enferman de ébola, los monos, y le transmiten al humano que entra en contacto estrecho con ese mono o con ese primate. Lo mismo pasa con el virus anta, en que cuando el humano toma en contacto con ese ratón, que no necesariamente tiene síntomas, no es un ratón enfermo, por así decirlo, uno se contagia. Los virus tienen esa especificidad, atacan a algunas personas sí, a otras personas ni siquiera tienen, o a otras especies, perdón, ni siquiera tienen la capacidad de infectarla, no tienen los receptores, no tienen la forma de ingresar, y a otros solo son el vector, viven adentro de ese animal, pero no lo enferman. Entonces, ese animal es el que le transmite a otros animales, a otras especies, los virus.
Doctora, le quería además consultar sobre la situación mundial, porque Estados Unidos se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero de este año, tras un proceso que se inició un año antes mediante esta orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, y eso implica el cese de fondos, ¿no?, donde anualmente Estados Unidos aportaba cerca de 111 millones de dólares en cuotas obligatorias y unos 570 millones en contribuciones voluntarias. ¿Cómo afecta este tipo de decisiones en la vigilancia epidemiológica mundial, en además el desarrollo de vacunas, por ejemplo, para estos virus que están ahora en alerta y emergencia, como es el ébola, y que también podría estar, por ahora no, el hantavirus?
Es brutal el cómo afecta. Por lo pronto, Estados Unidos llevaba un laboratorio en el CDC muy especializado en ébola y a principios de este año lo cerraron. Por lo tanto, hoy día, este brote que estamos viendo en el mundo, que antes Estados Unidos era el principal investigador, hoy día no existe ese laboratorio. No hay el músculo para desarrollar un tratamiento o una vacuna, al menos en Estados Unidos. Entonces, es bien dramático el cómo esta reducción de fondos ha afectado un montón de otras patologías. Yo trabajo primariamente con el virus VIH y a nosotros personalmente nos han cortado los fondos de investigación. En otros lugares del mundo se les ha cortado los fondos para tratar el VIH, en África particularmente. Entonces, es bien compleja la situación para que no nos dedicamos a la ciencia, porque Estados Unidos es uno de los grandes proveedores de fondos y de científicos. No solo ponen la plata, ponen los cerebros. Muchos de esos cerebros están migrando a otros lugares del mundo, pero efectivamente este corte de fondos, ahora con el ébola vamos a ver las consecuencias, y en el futuro, como virus hay, y van a seguir habiendo, y siguen mutando, porque esa es la naturaleza habitual de los virus, vamos a seguir teniendo nuevas infecciones y ahora va a ser más difícil a nivel global poder encontrar soluciones más rápidas.
¿Por qué no hay vacuna para esta cepa del ébola y podría desarrollarse en tiempo récord como se hizo con el COVID-19?
Probablemente va a ser bastante más rápido, no sé si como tan rápido como para el COVID, pero como ya existe vacuna para la variante Zaire, que es otro tipo de virus ébola, pero es pariente, primo hermano, por así decirlo, debiera ser más rápido. ¿Por qué no hay vacuna? Porque los últimos brotes no habían sido de esta variante que está en circulación ahora, porque en general la respuesta médica responde a ciertas acciones que están ocurriendo. O sea, no se desarrollan vacunas para todos los virus que existen, sino que para los virus que nos están causando problemas. Y este virus en este momento está causando problemas hace muchos años que no lo generaba. Entonces ahora se va a poner a trabajar, pero con lo que acabamos de comentar, las dificultades de que el principal laboratorio de ébola del mundo lo cerró Estados Unidos hace unos meses atrás.
Qué complicado. Doctora, a mí además me gusta bajar un poco como la ansiedad y muchas veces estas
Absolutamente.
noticias internacionales generan alarma en todo el mundo. O sea, ¿podría llegar el ébola a Chile directamente? Bueno, usted explicaba antes que era complejo porque es distinto a con los virus respiratorios, pero ¿podría darse ese escenario?
No sé si se acuerdan, hace unos años atrás, antes del COVID, hubo otro brote grande, importante de ébola. De hecho, hubo casos que llegaron a Estados Unidos, hubo pacientes que fallecieron en Estados Unidos. Casi todos ellos eran, o todos ellos eran personal de salud. En ese momento, nosotros en Chile también se activó esta misma alerta que activa ahora la Organización Mundial de la Salud. Y en general, en la población sanitaria está bastante bien entrenada, hay que tener medidas de aislamiento. Ahora con la globalización y con el fácil acceso al transporte y poder viajar de un lugar a otro, la posibilidad existe, pero no va a ser de un contagio masivo como ocurre con los virus respiratorios. Así que hay que tener alerta, hay que prontamente me imagino que se van a poner alertas en los aeropuertos. Si usted viene viajando de zonas que tienen ébola, tiene que reportar si tiene fiebre, si está enfermo, etcétera.
¿Cuánto se demora la incubación? Porque a diferencia, por ejemplo, el antivirus, igual el problema es que
Es que es muy larga.
claro, los síntomas aparecen como varias semanas después, incluso un mes, y muchas veces se confunde con una gripe.
Exactamente. No, el virus ébola tiene una incubación que es bastante más corta. En general, 5, 10, 14 días máximo es lo más frecuente. Efectivamente, entonces los síntomas aparecen mucho más rápido.
Y usted que también, ¿cuál es su visión respecto a lo que podría pasar con el antivirus? Si bien ahora se está haciendo toda esta trazabilidad de los distintos personas que estuvieron en este barco y haciendo cuarentena, etcétera, ¿podría esto explotar y generar quizás algo más complejo o no?
En general ya está bastante acotado,
Sí.
toda la gente se ha hecho un estudio epidemiológico bien impresionante, porque hubo gente que se fue bajando del barco en distintos puertos, los han ido buscando a todos, no sé, a las azafatas que estuvieron en contacto con las personas que viajaron. Hay un esfuerzo mundial bien interesante, bien completo para mantener ese aislamiento. Una de las cosas que uno, si quiere ver el vaso medio lleno, es que ahora el ANTA salió de ser una patología que es casi exclusiva de Chile y Argentina, que es donde
Exactamente.
concentramos más casos del mundo, y es posible que ahora hayan recursos, esperemos, porque esto ocurrió principalmente en Europa, para que sigamos tratando de desarrollar tratamientos. No existe un tratamiento específico para el ANTA, pero como ahora esto salió del patio trasero del mundo, sino que llegó a las primeras capitales, Puede ser, esperemos que hayan fondos y haya interés en desarrollar más estudios de curas y de tratamientos y de vacunas
Bueno, acá en
eventualmente.
Chile hay varios proyectos de vacunas y también anticuerpos y no han podido avanzar porque no hay presupuesto.
Exactamente. Entonces, cuando ese es uno de los grandes problemas de disminuir los presupuestos en ciencia, es que los platos rotos no se pagan de inmediato, se pagan tiempo después cuando aparece una nueva enfermedad, una nueva patología y un nuevo brote, y ya no estamos preparados, ya se desarmaron los laboratorios, ya se fueron los investigadores a otras áreas o a otros países, y el volver a montar eso es muy complejo. Por eso las reducciones presupuestarias en ciencia se pagan muy caro, se pagan con vidas.
Bueno, esperemos que este gobierno también tenga esa visión y se pueda dar esta mirada de largo plazo de que al Ministerio de Ciencia no se le puede recortar más presupuesto. Ya tiene muy poco y necesitamos incluso mucho, mucho más de lo que hay.
Efectivamente, no todo renta inmediatamente, pero la investigación en ciencia y en salud salva vidas.
Así es, doctora Claudia Cortés, profesora titular de la Universidad de Chile, jefa de infectología de la Clínica Santa María. Muchas gracias por estar con nosotros, además siempre tan clara en todo su conocimiento, doctora. Que esté súper bien.
Muchas gracias, un gusto.